Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE, son las 2 y 5 minutos, hora menos en Canarias. Estamos abriendo las puertas de un fin de semana largo para muchos que están de puente desde el pasado jueves. Y qué bien sienta, ¿verdad? Tocaba ya relajarse un poco porque esta semana hemos vivido momentos que pasarán a la historia de nuestro país. Ante el desafío independentista catalán, la semana comenzaba con miles de personas que se echaban a las calles en numerosas localidades españolas en diversas manifestaciones convocadas en favor del diálogo por un lado y en defensa de la nación por otro. Por fin, la mayoría silenciosa hablaba en los micrófonos de COPE, por ejemplo, Elisa, una madre de familia que llegaba a Madrid desde Valencia, contaba en el fin de semana con Cristina el porqué de este viaje.
Hemos salido a las 6 menos cuarto de la mañana de Valencia y hemos llegado en torno a las 9 y media, una cosa así. Vamos, mi marido y mis tres hijos y yo. Básicamente por la unidad de España y porque los catalanes sientan pues nuestro cariño, nuestro apoyo y que al final es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
Una jornada que se vivió con emoción, con ilusión y que supuso un halo de esperanza ante el desafío independentista. Por fin, el martes por la tarde, llegaba el esperado discurso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que hablaba de independencia.
Hay un antes y un después del 1 de octubre. Hemos conseguido lo que nos comprometimos a hacer al principio de la legislatura. El mandato del pueblo que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república.
Un Estado independiente en forma de república.
Y al minuto dejaba la independencia en suspenso.
Y amb la mateixa solemnitat...
Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos al Parlamento que suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas empecemos un diálogo.
Las próximas semanas emprenguem un diálogo.
Puigdemont proclamaba y suspendía acto seguido la independencia. Una decisión que no gustó a un importante sector de la Cámara que tacharon de traidor al presidente de la Generalitat con una sonora pitada. Pero lo que más se ha oído en la calle en las últimas jornadas ha sido, sin duda, este clamor patriota en la semana en la que celebramos el Día de la Hispanidad.
Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español.
Más de 120 actos se han celebrado en toda España con motivo del Día de la Hispanidad, el Día de la Fiesta Nacional, con el lema «Orgullosos de ser españoles». Un día en el que más que nunca se reivindicaba la unidad de España en plena crisis por el desafío soberanista de Cataluña. Un día en el que tuvimos que lamentar la pérdida del capitán del ejército del aire, Borja Ibar, padre de un niño de 5 meses, tras estrellarse su avión en Albacete después de participar en el desfile militar. Una tristísima noticia que empañó una jornada de reconocimiento al trabajo y a la profesionalidad de nuestras Fuerzas Armadas. Y en definitiva, un día para celebrar todo lo bueno que España ha hecho al mundo a lo largo de la historia, todo lo que hacemos y seguiremos haciendo en el futuro, porque España es una gran nación de gente buena que queremos seguir viviendo unidos y en paz. Con este panorama hemos celebrado este año, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, un día para celebrar lo que nos une, sobre todo nuestro idioma y muchas costumbres que de alguna manera se han ido adaptando con el tiempo a los distintos usos y costumbres de cada país. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo y una de las 6 lenguas oficiales de la ONU. Se habla español en gran parte de Sudamérica, excepto en Brasil, en Filipinas aún se habla algo, y en Estados Unidos cada vez escuchamos a más personas hablar nuestro idioma. Y bueno, ¿por qué celebramos el Día de la Hispanidad el 12 de octubre? Pues porque el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegaba a la isla de Guananí, en las Bahamas, y sin que ellos lo supieran, estaban estableciendo el primer contacto entre los continentes europeo y americano. Y por supuesto, el cine También cuenta con un gran número de películas hispanoamericanas interesantes y de gran relevancia. Y de ello vamos a hablar esta noche con Cristina Sandaza y José Talavera. Bienvenidos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien,
guapas.
Chicos. Pues aquí repasando, pues que España es tierra de grandes conquistadores y que tenemos una de las lenguas más ricas en palabras.
Pues sí, sin ninguna duda. Yo digo, las palabras son... Nosotros utilizamos pocas palabras para las que pueden utilizar, por ejemplo, los sudamericanos, que tienen una riqueza verbal del castellano que es tremenda. Pero bueno, nosotros somos mucho más básicos en la utilización del idioma y eso hay que reivindicarlo, que
tenemos
muchas palabras.
Demasiado. Dicen que de las 3.000 palabras, a lo mejor, que podríamos utilizar cada día, utilizamos solamente 500.
500 o menos,
y tenemos
hay gente que solo dice sí o no.
Una lengua tan rica.
Claro que sí, la verdad que sí. Es muy buena, muy buena. Hoy vamos a hablar todo con palabras que no conozca nadie.
Pues no sé yo si se nos va a dar
esto
muy bien.
Yo no sé si a estas horas tenemos la mente para ello.
Bueno, vamos a intentarlo. Una primera opinión de ambos. Decidme cómo se encuentra la salud del cine hispanoamericano en general.
Bueno, pues digo yo algo, Cristina.
Por supuesto.
Bueno, pues muchas gracias. Simplemente decir que el cine hispanoamericano está con muy buena salud, que la verdad es que gran parte de esta gran salud que tiene actualmente el cine hispanoamericano es por el capital español que ha entrado en este cine, con el argentino, sobre todo, el chileno también está entrando mucho ahora, y gracias, por ejemplo, a la participación de Gerardo Herrero y Tornasol, que han colaborado y han contribuido a los grandes éxitos del cine hispanoamericano, ya te digo, sobre todo argentino, argentino y chileno actualmente. Digamos que luego las grandes industrias son la mexicana y la argentina, y luego tenemos algunas buenas películas que aparecen de vez en cuando en el resto de países.
Cristina.
Ese tipo de cine está de enhorabuena, porque el cine hispanoamericano siempre ha vivido un poco a la sombra del cine europeo y sobre todo del cine estadounidense. Y bueno, ha conquistado cada vez más su espacio en los últimos años, y por ejemplo desde 2009-2010 a la actualidad ha incrementado su taquilla en un 40%, que es una barbaridad, así que enhorabuena a los cineastas hispanoamericanos.
Bueno, vamos a meternos en faena, y creo que hay un director español que contribuyó mucho a la promoción del cine hispanoamericano, concretamente del mexicano, y ese es Luis Buñuel.
Claro, porque es que Luis Buñuel, evidentemente, durante la dictadura franquista, él estuvo exiliado, sobre todo en México y en Francia. Creo recordar que fue en el año 70 cuando vino a hacer Tristana, que fue la única película que hizo aquí en España en ese tiempo, y luego ya se volvió a ir a Francia y continuó haciendo pues estas películas que hacía con Catherine Deneuve, como El discreto encanto de la burguesía y tal. Bueno, en México fue donde desarrolló gran parte de su obra de interés, la verdad, como por ejemplo la mejor de sus películas de esa etapa considero yo que es Los Olvidados, Simón del Desierto, Nazarín y todas grandes obras que le conformaron como uno de los grandes directores que es actualmente del cine mundial.
Y una película emblemática de Luis Buñuel de esta etapa mexicana es El ángel exterminador.
¿Cómo lo encuentra, doctor?
Dentro de unas horas completamente calvo.
Perdón, no entiendo.
Quiero decir que le quedan pocas horas de vida.
¿Qué me contás de esta película, Cristina?
Pues fíjate, un grupo de burgueses de la Ciudad de México son invitados a una cena en una mansión. Y después de asistir a la ópera, se acuden a esta cena. ¿Y qué ocurre? Que al terminar la cena, los invitados se dan cuenta de que no pueden salir de la habitación. Y por una razón misteriosa y totalmente desconocida para ellos. Y aunque aparentemente no hay nada que lo impida, ellos no pueden salir. ¿Qué ocurre? Que a medida que van pasando los días, que el alimento y la bebida empiezan a escasear, los anfitriones y los invitados enferman, la basura se acumula, duermen donde pueden. ¿Y qué ocurre? Que a partir de ese momento la etiqueta, las buenas formas, las buenas maneras,
se
la
pierde.
Cordialidad, pues se pierde. Esto
claro.
Es como El Señor de las Moscas, ¿no?
Sí.
Donde al final los hombres son salvajes y que buscan la supervivencia. Y lo que interesa a Buñuel de ese asunto es la posibilidad de hacer una película de naufragio, una película de catástrofe, pero en un lujoso interior burgués.
Sí, yo, la verdad es que es curioso porque esta película, cuando se montó, se pensaba, los distribuidores pensaban que se habían equivocado en el montaje, porque hay repetición de secuencias, se van repitiendo secuencias. Cuando entran los burgueses, entran al lugar, vuelve a entrar de nuevo, hay dos sirvientes que se quieren escapar y se escapan dos veces, veces y se pensaban que se habían equivocado y lo quitaron del montaje. Pero realmente lo que intenta es hacer una especie como de desequilibrio temporal para poder hacer sorprender, hacer un poco de shock. Y entonces digamos que él intentaba hacer esto, ¿no? La verdad es que la película, evidentemente, estas repeticiones le dieron un ritmo extraño y poético al film, y bueno, pues es muy interesante. Y aparte de eso, él lo que no quería rodar era en México. De hecho, se quejó mucho de que si hubiera rodado en Francia o en otro lugar, pues habría sido mucho mejor, con mucho mejores escenarios, mucho mejores actores, porque hay que decir que él nunca estuvo satisfecho de los actores mexicanos que le tocó, con los que le tocó rodar, pero bueno, él tuvo que hacerlo con lo que tenía a su alcance y consiguió esta película que al fin y al cabo se supone que es una obra maestra.
Hablabas de la mediocridad de las servilletas, ¿no?
Claro.
En ese rodaje.
Sí, sí.
La película es una joya, es ocupa el lugar 16º en una lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, o sea, una joyita.
Bueno, pues otra de las grandes películas hispanoamericanas de las que hablamos hoy es Fresa y Chocolate, que es de esas que no se pueden olvidar fácilmente.
Sí, vous plaît.
¿Dónde está la gente de aquí?
¡Mamá! ¡Papá!
¿Dónde está la gente
de aquí? ¡Yachucha! ¡Mellizos! ¡Salieron a hacer coros!
Sí, es cierto.
Esos cubanos, ¿no, José?
Sí, evidentemente él
vivía... Esos cubanos, mi amor.
Aquí le está engañando, él vive solo, se lo lleva para llevárselo al catre y realmente pues no vive con nadie, él vive solo completamente. Empieza a llamar a la familia como si existiera. Bueno, realmente la película es considerada uno de los primeros ejemplos positivos en mostrar la homosexualidad en el cine realizado en Cuba y uno de los filmes más internacionales de su filmografía. Hay que decir que es la película cubana más recordada seguramente por el gran público. No creo que haya otra que la gente recuerde así de repente. Y supuso el lanzamiento de Jorge Perú Gorría al estrellato del cine español. En menor medida también Vladimir Cruz. Yo creo que la mejor actriz de todos es Mirtha Ibarra, que es una actriz con mayúsculas, uh-huh. Porque los demás se quedaron un poco perdidos en la inexistencia, ¿no?
Aquí
pero ahí está.
Sobreviviré, ¿no? Con Emma Suárez de Mirtha.
Claro, ha hecho muchas películas.
Bueno,
ha hecho muchas películas en España.
Sí, después.
Hizo muchas películas.
Después ya no. Esta película estuvo nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Ganó muchísimos festivales, muy buena crítica. Y parecía que era una crítica más o menos velada a la dictadura de Fidel Castro, aunque nunca entraba de lleno en este tema porque jamás habría pasado la censura.
Eso está claro, está claro. Hay que decir que siempre quedará en nuestros corazones. Era una película muy divertida, con unos diálogos chispeantes. Evidentemente mezclaba la tragicomedia, el drama con la comedia, y realmente pues yo creo que sí que es cierto que siempre ha sido la mejor película del cine cubano y seguirá siéndolo.
¿Cómo olvidarla, no?
No se puede olvidar.
Bueno, nos vamos hasta Argentina. ¿Vos ya botaste petróleo en el autobús?
¿Pero qué dices? No sé. ¿Qué
me
estáis diciendo?
Que me encanta comprar
vos
los argentinos.
Sí,
es
sí,
que
bueno.
Eso siempre recordaré a Margarita, una señora que nos recogió en el aeropuerto de Sudáfrica y nos llevó hasta el hotel y era argentina, era una fuera de serie. Y cómo hablan los argentinos, es maravilloso.
La verdad es que es muy divertido. Sí,
bueno, en Argentina se hace mucho cine y del bueno y muchas son las películas que este país aporta al mundo pues cada año, pero creo que una de las películas que internacionalizaron el cine argentino fue Nueve Reinas.
Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, viromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes.
A ver qué entendéis ahí vosotros.
Bueno,
yo no pillo nada.
Hay que hacer el oído. Cuando uno empieza a ver una película argentina, los 5 o 10 primeros minutos,
¿verdad?,
cuesta, pero una vez ya coges el
sí, el es como la película andaluzas, es igual. Que
pues posiblemente pase lo mismo, pero es verdad que
te cuesta
mucho adaptarte al argentino y luego ya enseguida lo coges y ya disfrutas de la película. Bueno, aquí
es maravilloso.
Un Ricardo Darín que brilla con luz propia, como siempre.
Como siempre. A mí es un actor que me gusta muchísimo.
Bueno.
Esta película fue dirigida por el entonces debutante Fabián Bielinski, quien, aunque había escrito los guiones de varias películas, dirigido cortos basados en historias de Borges y Cortázar, uh-huh, y trabajado como asistente de dirección casi 20 años, tuvo que sortear dificultades surgidas de su supuesta falta de experiencia. La victoria de su guión en el concurso Nuevos Talentos del 98 fue lo que le aseguró el contrato de producción de su proyecto. Es increíble porque rodaron con un presupuesto de apenas $1.300.000. Entonces lo que Bielinski suplió esa carencia económica con muy buenos ensayos, con que los actores estuvieran totalmente preparados y se aseguró que tuvieran el tiempo suficiente para ensayar y que no hubiera margen
pues
al
sí,
error.
Sí, la verdad es que curioso porque, bueno, hay que decir que fue el descubrimiento del gran Ricardo Darín,
sí,
digamos,
¿verdad?,
para el público internacional.
Sí.
Y de hecho él recordaba, decía que muchas de las escenas que se filmaron en la calle, entre peatones, sin escenografía, dice, íbamos a un lugar, nos subíamos a una camioneta, filmábamos la escena y nos íbamos. La verdad, dice que es muy bueno que estuvieran tan bien preparados porque si no, a lo mejor no habrían terminado jamás la película con el presupuesto que tenían. Bueno, hay que decir que estuvo muy cerca de ser nominada en 2001 al Oscar a la mejor película extranjera. Con respecto a esto, dijo Bielinski que en aquella oportunidad no salió, pero bueno, que estaba muy contento porque se había sido nominada por el cine argentino una película llamada Felicidades, que no ganó el Oscar, pero bueno, que estuvo ahí a punto, ¿no? Y hay que decir que la pena es que este director murió muy pronto, murió de un infarto en Río de Janeiro.
Con 47 años.
Y efectivamente, y no pudimos disfrutar mucho más de su prometedora carrera que completó con El Aura, que fue la siguiente película, y ahí se quedó.
Claro, solamente dos películas pudo dirigir, y esta trama, por cierto, para la trama el director usó confidencias de periodistas, de sucesos y delincuentes reales. Bielinski rechazó reiteradamente la oferta de hacer de nuevo Nueve Reinas para el cine estadounidense. Se negó completamente, pero sí que hubo luego una película que fue la base del remake, que fue Criminal, dirigido por Gregory Jacobs y protagonizado por John Reilly y Diego Luna, que es una película completamente olvidable porque es malísima. Y
yo no la he visto, ¿eh?
¿Y yo?
Pues no la veáis.
Vale. Una menos.
Pues no la vemos. Claro.
Más tiempo para ver otra
obra.
Pues sí,
a ver,
porque hay muchas más películas argentinas que han tenido mucho éxito en España y a nivel internacional. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de No sois vos, soy yo. Muy divertida.
Qué divertida.
¿No sois vos?
Sí, no sois vos.
Sos vos, soy
no sos
yo.
Vos. Y también está otra, Tiempo de Valientes.
Disculpe, comisario, a Díaz no le va a dar nada.
¿Por?
¿Cómo, no se enteró?
¿De qué?
Encontró a la mujer con otro tipo.
Por eso con los muchachos pensamos que si a lo mejor se le puede dar alguna tarea.
Como declinan,
como para que tenga la cabeza ocupada. ¿No
crees que era realmente divertida esta película?
Pues yo me reí mucho. Yo reconozco que me gustó más que No sos vos, soy yo, que también muy divertida. También está protagonizada por Diego Peretti. Como esta película, bueno, hay que decir que es una comedia, fue de 2005, estuvo escrita por Damián Sifron, que es, por cierto, el director de Relatos Salvajes, esta película producida por Almodóvar, tan reciente y que ha sido tan exitosa. Y bueno, la verdad es que es muy graciosa, porque la verdad es que es un humor argentino que a veces es complicado de entender en España, es muy localista, pero también puede pasar eso con el cine español en el extranjero, ¿no? Sí. Y que, bueno, pues narra la historia de este hombre que es un psicoanalista mariano que a raíz de un accidente de tráfico es condenado a realizar trabajos comunitarios relacionados con su profesión y es muy entretenida porque la tarea que el juez le asigna es la de atender a Alfredo, que es un inspector de policía federal que está anímicamente devastado por la infidelidad de su mujer. Entonces digamos que ahí se mezclan los dos actores, es muy graciosa la película, yo me reí muchísimo viéndola.
Bueno, toda la interpretación de Diego Peretti es estupenda en esta película. Es cierto que hay varios tramos de la película que es semejante a su personaje en Los Simuladores, una serie que pudimos ver en España. También le vimos en Cuestión de Sexo con Willy Toledo, que es una serie que a mí me hacía muchísima gracia y para mí es uno de los actores también más interesantes que puede haber en Argentina. Se ha abierto camino en España y bueno, yo creo que tiene una carrera prometedora.
Sí, la verdad es que los actores argentinos en España tienen éxito porque como gusta mucho ese acento que tienen, ¿no? Digamos que se viene
aquí. Sí,
nosotros
nos derretimos un poco con el acento argentino.
Sí, bueno, a ver, a mí me gusta el acento argentino hasta cierto límite, ¿no? Digo,
pero yo me encontré una vez a Jorge Valdano un 1 de enero en Toledo. No había nadie.
Pues es que Jorge puede estar hablándote 3 días
claro.
Y parar, o sea, no es el mejor ejemplo.
Y cuando se despidió me dijo, ha sido un placer conocer a una señorita que sea toda una dama, y a mí se me caía la baba.
Sí, la verdad es que son muy aduladores. Bueno, hay que decir que en Argentina se han hecho muy pocas películas así, masivas, populares, en las que la acción, la comedia y la aventura estén tan bien dosificadas y se respete la inteligencia del espectador con secuencias antológicas como es en este Tiempo de Valientes.
Bueno, una película más argentina, ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa, El secreto de sus ojos.
Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Espósito?
Sí, doctor.
Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario...
Gran película, no, sin duda.
Sí.
¿Verdad, Cristina?
Me encanta. La película merecidísimamente fue nominada en numerosos festivales y ceremonias internacionales. La Academia le otorgó el Oscar a la mejor película extranjera, convirtiéndose en la segunda película en ganar el galardón. La primera fue La historia oficial de Luis Puenzo, película de 1985 interpretada por Norma Alejandro, por Héctor Alterio. Y bueno, por otro lado, también tuvo, claro, sus premios, por supuesto, aquí en los Goya, en nuestros premios, como mejor película extranjera de habla hispana, y Goya a Soledad Villamil como mejor actriz revelación. Fue un gran recorrido para una película con un guion estupendo y bueno, bueno, Ricardo Darín se sale en esta historia.
Bueno, simplemente decir que esta película estuvo también, este capital extranjero del que hablábamos, tiene capital español, fue una película muy, con muchísimo éxito en Argentina y en España. En Argentina tuvo 2,5 millones de espectadores, que es algo muy poco habitual, y bueno, está basada en la novela La pregunta de sus ojos.
Es que el final es apoteósico de esta película, para mí es de los finales de la historia del cine. Tuvo un remake en Hollywood bastante malo, por cierto, protagonizado por Nicole Kidman y Julia Roberts, que no consiguió para nada igualar a la original.
Suele pasar, eso de los remakes suele ser así.
Bueno, en México hay directores mexicanos que, bueno, durante estos años están siendo grandes filones para Hollywood. Por ejemplo, vamos a hablar de dos películas, en este caso, Y tu mamá también y Amores perros. Uh-huh. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Y tu mamá también?
Pues Y tu mamá también fue estrenada en 2001 y protagonizada, como todo el mundo sabe, por Gael García Bernal, uh-huh, Maribel Verdú, Diego Luna, se presentó en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, obtuvo un galardón al mejor guión, y hay que decir que los apellidos de esta película, por ejemplo, Zapata y Turbí de Carranza, hace referencia a importantes figuras de la historia mexicana, y en cambio el de ella, Luisa Cortés, es la referencia al colonizador que se apoderó de muchas tierras mesoamericanas para España.
A mí no es una de mis favoritas, ¿eh? Está Maribel Verdú, pero no es una de mis favoritas.
A
es
mí
curiosa,
tampoco.
Es curiosa película.
Lo mismo me pasa con Amores perros.
Amores perros, tremenda. A mí esta sí que me gustó muchísimo. Amores perros, además, que es una historia escrita por Arriaga, quien haría tres películas junto con Iñárritu. 21 gramos, Babel, Iñárritu, que está teniendo un carrerón estupendo cada película. Me gusta más.
Bueno, mejor que ha cambiado de registro porque estaba ya cansando, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, lo estábamos hablando ayer nosotros. Esta película resultó ser una grata sorpresa para el mundo entero por su narrativa, además de cómo el transcurso de la historia toca tantos temas como la miseria, el drama, el conflicto de quien está atrapado en un mundo de apariencias, el maltrato animal, que por cierto no se maltrató a ningún animal durante toda la película.
Y es curioso porque García Bernal tiene fobia a los perros.
De pánico, sí.
Y en cambio tuvo que estar allí con los perros para que veas tú lo que el martirio que puede suponer algunas veces para los actores hacer una película. Es increíble.
A mí Babel, por ejemplo, me encantó, ¿eh? Sí. A mí es una película que me parece maravillosa. Sí.
Son buenas películas.
Otro director de gran importancia e interés es sin duda Guillermo del Toro. El laberinto del fauno es una grandísima película.
Además, Guillermo del Toro, que ha ganado este año el León de Oro en Cannes por La forma del agua, y me encantó cómo recogió ese premio diciendo: creo en la vida, en el amor y en el cine, y me voy de este escenario lleno de vida, de amor y de cine.
Pues la verdad es que es curioso porque Guillermo del Toro, con esta película, El laberinto del fauno, tuvo un pequeño percance previo a la película.
¿Ah, sí?
Digamos que iba en un taxi en Londres y de repente se olvidó los bocetos y las notas de guión de esta película, El laberinto del fauno, y entonces el taxista lo buscó para devolverle estos bocetos, que hubiera sido de la película si no hubiera recuperado esos bocetos, que claro, podría haber cambiado completamente la historia, porque aunque tú tengas en la cabeza algo, no sale siempre igual.
Qué buena historia, ¿no? El taxista, qué ojo tuvo, ¿eh?
Lo buscó, que es curioso, porque dice, pues, a ver, pues buscó y le dio a Guillermo estos bocetos de esta película.
¿Y nos parece una gran película que es maravillosa?
Sí, además fue muy diferente, yo creo que marcó un camino en el cine hispanoamericano, tuvo una cantidad tremenda de ofertas millonarias de Hollywood y muchísima presión para que la película se hiciera con productoras norteamericanas, y Guillermo del Toro se puso firme y rechazó hacer la película en inglés porque se negaba a adaptar el guión a las necesidades del mercado.
Bueno, la película tiene capital español, digamos que es como si fuera española, pero realmente era hispano-mexicana, entonces digamos que por eso tenemos esta presentación aquí, porque realmente es también mexicana, aparte de ser española, pero como hay tantas películas, coproducciones, que bueno, es intangible la cantidad que tiene, bueno, tangible, pero que bueno, que son muchísimas.
Y esa Ofelia, esa niña, ¿no? 8 años tenía.
Ivana Vaquero es estupenda, porque además que fue casi por puro cosa del destino, el papel está diseñado para que una niña de aproximadamente unos 8 años lo interpretara, ella tenía 11, pero luego de que viera del Toro la audición que hizo Vaquero, decidió subir la edad para que lo hiciera ella, porque lo hacía estupendamente, la niña está estupendamente, Maribel Verdú está que se sale, y la verdad es que digamos que fue la recuperación de Maribel Verdú de nuevo, porque digamos que ella ha tenido carrera ascendente, descendente, continuamente, pues fue la recuperación de nuevo para el cine español de Maribel Verdú.
Bueno, pues de México a Chile, donde tenemos un director que está despuntando sobre el resto de su país, que es Pablo Larraín, una gran película, además de la que vamos a hablar ahora, que habla sobre la dictadura de Pinochet. Esta película es No.
Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Uh-huh.
Y aquí yo repite, Gael García Bernal, anda que no ha hecho pelis, ¿eh?
Oh, bueno, yo creo que de las que hemos hablado ha hecho muchas de ellas.
Casi todas, yo creo que es actor de referencia en Hispanoamérica. En ese caso interpreta a René Saavedra, un ejecutivo de publicidad que regresa a Chile tras su exilio mexicano y diseña una brillante y optimista campaña que propugna el no a en ese plebiscito chileno de 1988, que aquí se narra entonces el principio del fin de la dictadura de Pinochet. Su objetivo era ese, poner fin a la dictadura y derrocarle con una estrategia de marketing no basada en el enfrentamiento y la denuncia del régimen, sino en la esperanza de un futuro mejor. Eso que se habla siempre de en positivo, ¿no? Hacer una campaña en positivo.
Así fue, y de hecho la campaña real que se llevó a cabo en Chile en 1988, pues lo que quería era mostrar que la oposición al régimen pinochetista era posible. En el plebiscito celebrado ese año triunfó el no con la continuación del régimen, ganó con un 55,99%, por cierto que no fue con tanto, frente al 44,01 de los votos, que esto no es como en Cataluña, que cuadran las cifras, que allí no sale 100 y pico.
En pueblos de 400 votan 1.200.
El 100%. No, me refiero a que no sale 100,48%. De % de los votos.
Aquí se supone que era legal, ¿no?
Aquí es legal, aquí fue legal completamente. De hecho, fíjate tú, lo que es curioso es que un régimen, un dictatorial, se ha derrocado con una estrategia de marketing, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Bueno, el director Larraín afirma que hubiese sido imposible utilizar técnicas modernas de grabación, por lo tanto, utilizó una cámara muy antigua, que era la Umatic 3 cuartos.
Con esa estética de los 80.
Esa estética de los 80, y también hay que decir que él tenía claro que ese papel protagonista sería para Gael García Bernal.
Como tantos otros.
Porque, bueno, hay que decir que...
Gael, que tiene que hacer acento mexicano, acento argentino, acento chileno...
Acento español. Yo no sé si ha sido...
Pues tiene una facilidad tremenda.
La verdad es que tiene... No sé si ha sido la peor experiencia que tuvo fue con la mala educación de Almodóvar, que acabaron tirando de los pelos.
Bueno,
no sé por qué.
Esa película...
Bueno, la verdad es que Almodóvar se ha tirado de los pelos con bastantes, ¿eh? Porque también discutió con el nieto de Paco Rabal.
Con Grandinetti también, con todos los actores.
Tiene que ser fácil trabajar con él, sí. ¿No?
No tiene que ser fácil, es un gran director, hay que decirlo, un director que ha creado un mundo propio, por lo tanto es reconocido internacionalmente, pero sí que es cierto que, bueno... Que hay...
Menos mal que yo le diré siempre que no a Almodóvar, porque solo voy a rodar con José Talavera.
Oye, por cierto, hay que decir también que es curioso que Almodóvar no haya rodado nunca en extranjero, siendo
eso
un director
tan
internacional, y en cambio, fíjate, estamos hablando de directores que trabajan casi todos en Hollywood, Guillermo del Toro, por supuesto, pero muchos más, y también incluso Larraín, que ha hecho Jackie.
Bueno, al final su productora,
Hollywood.
El deseo, poner dinero en, a lo mejor en proyectos que él ha medido mucho, que la ha supervisado bastante.
Yo recuerdo solo una película que Almodóvar quiso hacer, o le dijeron de hacer en Hollywood, que era Tarántula, que nunca llegó a realizarla. Pero pues por contra, fíjate, nunca jamás ha trabajado fuera, no le ha hecho falta, por supuesto, porque sigue teniendo el mismo éxito internacional, mucho mayor que en España muchas veces, que tiene en Francia sobre todo y en Estados Unidos.
¿Tú sabes con lo que yo me quedé ganas? Cuando llega Mujeres al borde de un ataque de nervios a Estados Unidos, en el 88 creo que fue, nominada al Oscar, y le compran el proyecto y querían que lo protagonizara, creo que era Jane Fonda. Me hubiese encantado ver el remake.
Claro.
Es cierto que el humor nuestro y el humor de Almodóvar es muy peculiar, pero me hubiese encantado ver cómo lo habrían dirigido desde allí.
Hubiera sido muy distinta la peli, yo creo.
Sí, bastante. Bueno, suele pasar siempre.
Por los niños y todo hubiera sido muy distinta.
Lo que sí que es cierto que se hizo fue un musical de Mujeres a bordo de un ataque de nervios en Broadway. Sí. Estuvo allí durante un tiempo, no tuvo éxito, pero bueno, al fin y al cabo se hizo. Y una cosa también, un apunte curioso, que yo creo que es de lo poco que se ha copiado de Almodóvar, aparte de su estilo, que se ha copiado en muchas ocasiones. Por muchos directores de muchas clases, de muchos países.
Bueno, pues solo hay uno, ¿eh?
Solo hay uno, es nuestro.
El manchego, que aquí somos tres.
Sí, aquí somos tres.
Ahí
bueno,
estamos. Exactamente.
Bueno, pareja, nos quedamos ya sin tiempo.
Bueno.
Este ha sido nuestro sentido homenaje a nuestra tierra, a nuestras raíces y a nuestro idioma.
Ahí estamos, con nuestro idioma.
Tan lejos y tan cerca,
pues sí,
de Hispanoamérica.
Sin duda. Muchas gracias por todo, chicos. Cristina Sandaza, José Talavera.
Un beso
Buenas
grande.
Noches.
Feliz fin de semana. Hasta la semana que viene.
Igualmente.